Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola, soy Brian Tom, el pastor principal aquí. Es genial estar con todos hoy. Quiero pasar unos minutos hablando sobre algunas cosas que son realmente importantes hasta que comience mi charla este fin de semana sobre el Día del Padre. Si eres nuevo aquí hoy, hace unos meses sucedió algo muy importante. Se llamó el empuje 10X. El empuje 10X. Es cuando nos empujamos unos a otros a crecer espiritualmente, a profundizar en nuestra relación con Dios y a permitir que Dios nos empuje a ver. ¿Podemos multiplicar por 10 el impacto de nuestra iglesia? ¿Podríamos multiplicar por 10 el tamaño, el alcance y la profundidad de nuestra iglesia? ¿Y hacemos compromisos que van más allá de lo habitual durante 3 años para que esto suceda? ¿Te gustaría recibir un poco de ánimo hoy? ¿Te gustaría? Claro que sí. Permíteme explicarte esto porque es muy importante que tengamos un libro abierto y que estés al tanto de lo que está pasando. No hay nada que pedir aquí, solo quiero actualizarte porque decimos que todo lo que decimos que haremos, lo hacemos. Todo, cada vez. Eso es lo que dicen nuestros 29 años de historia. Así que vendrán por primera vez en algún momento. Quiero mantenerte informado sobre esto. Para quienes no lo saben o no lo recuerdan, es un poco loco. Nos comprometimos, fueron 8,586 personas. Comprometidos por encima de lo que normalmente damos durante 3 años. 210,675,562. Eso es increíble. 1,461 de ellos fueron donantes por primera vez. Nunca habían dado antes. Eso es genial. 40 hasta la fecha, a partir del 31 de mayo, eso es. Se ha dado el 21% o 43,400,000 hasta ahora. Eso es en realidad 9 millones por delante de lo que esperaríamos en este momento. Te dije, ánimo, cosas buenas. Bien hecho, amigos, muy bien. Hasta ahora hemos contado con 6,707 donantes que han aportado al empuje 10X. Entre ellos, 708 que no se comprometieron, pero que han seguido donando. Gracias, buen trabajo. Hasta ahora, un 40% más de personas han comenzado de lo que normalmente anticiparíamos. Comprometerse es una cosa, comenzar algo es diferente. Vamos por delante en hacer que la gente empiece. Siempre es bueno comenzar ya. Por lo general, hay un retraso, pero ahora hemos comenzado más rápido y hemos hecho cosas similares antes. Buen trabajo. ¿Quieres saber qué significa? Aquí es donde se pone interesante. A algunos les gustan los números y no compartimos muchos. Por eso decidí decirlo. Todo eso significa que estamos haciendo cosas. Permíteme contarte lo que ha sucedido desde que nos comprometimos a 10X. Primero terminamos Dayton. Sí, Dayton tiene su propia instalación. Es nuestro mejor modelo hasta ahora. Lo genial es que no solo es un lugar interesante de ladrillo y mortero, sino también la gente de nuestra comunidad en Dayton ha triplicado su asistencia en los últimos 3 meses. 3 veces más, 3X, 3X. Hemos conseguido Columbus, nuestra comunidad, fuera de un pequeño espacio temporal. Les compramos terreno y están en cuarteles temporales. Es muy motivador observar lo que ocurre en Columbus. Estamos llevando eso a un nuevo lugar. También tenemos aquí en Oakley, que es el sitio de transmisión. Este es el sitio de transmisión, ya que nos gustaría que los oradores se movieran entre los diferentes lugares. Sin embargo, el equipo es muy caro. Las cámaras y la mesa de mezcla son demasiado costosas. Sin embargo, hay un lugar que se llama el sitio de transmisión. Ese es Oakley. Oakley ha completado la primera etapa de la instalación del Wonderwall. Estoy aquí frente a él. Actualmente está al 40% de su capacidad. Si estás en los sitios o en línea, en realidad tienes una mejor experiencia que quienes están en el piso en Oakley. ¿Qué pasa con la gente en el piso de Oakley? Sé que no se ve bien, pero ha sido bien recibido y más cosas llegarán. Ya ha aumentado nuestro nivel de compromiso y es un modelo para las cosas que vamos a implementar en todos los sitios. Al final del verano, como mencionamos antes, queremos ayudar a los menos favorecidos en todo el país. Los menos favorecidos son quienes Jesús dijo, hey, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no viniste a visitarme. La gente preguntó, ¿de qué hablas? Nunca te vimos en prisión. Y Jesús dice, me identifico con esas personas. Por lo tanto, Si no te conectas con quienes están en situaciones difíciles, no te estás conectando conmigo. Y así tomamos muy, muy en serio ayudar a las personas que están encarceladas. Queremos alcanzar a cada prisionero en toda la nación. Y hemos dado un gran paso en eso. Al final del verano tendremos servicios de Crossroads y contenido bíblico en 36 estados. 36 estados. Esto es lo que hay detrás de mí. Encontramos una organización con la que podemos colaborar. Podríamos hacer una gran inversión de dinero y empezar a desarrollar varios programas para esta aplicación en esta plataforma que va en los iPads de los prisioneros. Y es genial y está sucediendo. Es muy divertido. Me estoy divirtiendo mucho. ¿Te estás divirtiendo ahora mismo? Te diré algo, muy pocas personas pueden hablar de estas cosas. Es fenomenal, aquí hay otro. Puede que conozcas a Anjali, hablamos de ella. Ella es una de las líderes con las que trabajamos en Nepal, donde se cuida a las niñas. Hemos rescatado a chicas de la industria de la explotación sexual en India y las hemos traído a un lugar un poco más seguro en Nepal. Y ella es una persona que antes estaba atrapada, tiene una escuela. Hemos impactado con 150 mil para hacer crecer su escuela en este momento. El campus de 220 mil pies que queríamos construir, ya lo discutimos. Estamos listos para enviar el dinero, pero no están listos para recibirlo. Creímos que sería en otoño, pero ¿sabes qué? Las autoridades tienen mucha burocracia que están manejando allí. Cuando estén listos, que podría ser en enero o febrero, aunque creímos que sería en septiembre, estamos listos para invertir y comenzar. Eso es genial. Y al final, creemos que Dios nos ha dado este territorio para expandir, que son campamentos. Para bendecir a la gente y sacarlos afuera, es donde el Espíritu de Dios se mueve de manera especial. No lo comprendo, es simplemente la historia de su movimiento a lo largo de miles y miles de años. Y hemos estado haciendo muchos avances. Así se ve nuestro campamento base. Hemos ampliado los límites. Verán en esa gráfica, hay una pequeña cosa negra en el medio. Ahí es donde irá el lago de 22 acres. Estamos trabajando muy, muy duro en eso. Ampliamos el camino para hacer avivamientos. No retrocedemos ante todo el tráfico de los vecinos que nos odian y nos hacen gestos con las manos y los dedos mientras pasan en sus autos para sacar a la gente de esas calles. Hemos ensanchado las cosas. Las cosas están progresando y el lago se ve bastante bien. Tuvimos un grupo de geólogos que estuvieron trabajando. Cavaron buscando huesos indios y no encontraron nada. Alabado sea Dios. No encontraron a nadie. Ahora estamos haciendo un estudio sobre una polilla rara, si es que hay polillas raras en la tierra. Y eso debería ser todo hasta que empecemos a construir una represa de 80 pies que almacenará 22 acres de agua, que será muy tranquila. La gente se van a bautizar y será increíble. Estas cosas están sucediendo. Estamos avanzando. Bien hecho. Buenos y fieles siervos. Muy bien. No hay solicitud, pero esto es como una media solicitud. Si has hecho un compromiso, solo para que estés al tanto, a medida que el dinero esté disponible, podremos hacer estas cosas y más. No estamos usando la tarjeta de crédito para hacer cosas, esperando que llegue más tarde. Así que si has hecho un compromiso y Dios te ha bendecido con algunos recursos y puedes acelerar tu compromiso, cuanto más rápido recibamos dinero, más rápido podrán expandirse estas cosas y más personas podremos bendecir. Así que si puedes y si quieres y puedes comenzar a cumplir temprano, genial. Y gracias, ya sea que lo hagas o no, es un honor ser parte de ustedes y de una iglesia donde Dios está actuando para llegar y profundizar en la gente. Es genial. Ahora me estoy alistando para lo que voy a comentar hoy. Feliz Día del Padre a todos. Preparémonos para hablar sobre la batalla de ser padre.
No se gana la pelea en el brillo del escenario, sino en las sombras.
The fight of our lives.
Cuando llegue la hora, no te elevas al momento. Te hundes al nivel de tu formación.
Six rounds, each different opponent.
Para vencer a tu rival, debes conocer a tu rival. Tu oponente quiere que duermas durante la batalla, pero tú mantente firme.
Round
two. Stand firm against pride. Let the fight begin!
La lucha de la que hablamos hoy es la lucha de la paternidad. Ahora, gran parte de lo que diré será tan aplicable a las madres como a los padres. Miraré a través de la lente de un padre y lo descubrirás en un momento. Independientemente de si eres padre o no, quiero motivar a todos. Puede ser una figura paterna o parental. Y esto es un profundo tema que abordaremos hoy. No se discute mucho, pero vamos, está bien. Gracias Dios por darnos la capacidad de entender cosas que a menudo evitamos. Ideas sobre cosas que la mayoría de la gente no acepta. Hoy muchos de nosotros podríamos no estar de acuerdo, pero oro para que lo hagamos porque vemos tu verdad claramente. Ayúdame a estar en sintonía con lo que estás haciendo en todas nuestras salas. Ayúdame a estar en sintonía, lo más importante, con tu verdad. Gracias Dios por permitirme hablar de lo que importa. Ayúdame. Oro por estas cosas de acuerdo con el carácter y la identidad de Jesús. Amén. Hace un par de años, justo en esta época, de hecho, tenía este Jeep en el escenario, completamente despojado hasta el marco que restauré junto con un motor. No recuerdo, no sé si lo recuerdas, pero aquí está 2 años después en su forma completa. Mis manos han tocado cada tornillo de esta cosa. Tuve este color exacto, este año exacto, este modelo exacto, el motor exacto cuando estaba en la universidad. Era un Jeep CJ7 de 1978. Tuve que venderlo porque no podía costear la gasolina. Me quedaba sin combustible en mi camino a la universidad, así que lo vi y mientras salía del estacionamiento dije, algún día voy a tener ese Jeep otra vez. No es el mismo, pero es parecido. Finalmente compré uno y lo he revisado con detalle. Cada tornillo, cada engranaje, cada pistón, cada pulgada cuadrada de todo, todo ha tenido mis manos encima y he renovado cada cosa. Puedes decir, ¿quién es el papá de este Jeep? Yo, soy su papá. Eso es, soy su papá. ¿Quién es tu papá? Soy su papá, soy su papá. He puesto mi corazón, sudor y lágrimas en esto. Es interesante. Una de las razones por las que hice esto no fue solo por nostalgia de la universidad, sino porque mi trabajo es así que al final del día hay días en los que no sé que he terminado. Soy casi conocido como un trabajador del saber. Sí. Tengo un calendario lleno, tuve reuniones, hice documentos, pero no puedo mirar atrás y decir, oh, eso lo hice. Así que cuando empiezo a trabajar en esto, me agrada porque cuando finalizo la tarea de ese día, digo, oh, mira lo que hice. Ah, hice eso. Y también me gusta porque esta cosa, sin importar los problemas en los que me involucré, y hubo muchos, sabía esto. Ese problema podría solucionarse con un poco más de conocimiento y otra parte. Eso es todo lo que necesito. Un poco más de conocimiento y otra parte, más dinero. Y mi trabajo, las cosas en las que trabajo, que son personas, no funciona así. Puedes ofrecer a las personas un poco más de conocimiento. Puedes darles una pequeña herramienta. Y son personas, somos humanos, somos complicados, somos orgullosos, somos obstinados. No queremos cambiar, llevamos años de carga, tenemos años de cosas que deshacer. No es tan fácil, pero puedo solucionar problemas al respecto. Fue muy sanador y bello. Esta será una foto a la que regresaré más tarde. Feliz Día del Padre. Feliz día. Es genial saber que si eres papá, tal vez lo serás algún día. Tengo 3 hijos. No hablo mucho de esto, pero no me juzgues ni pienses que soy demasiado viejo. También soy abuelo de 6. Sí, vaya, alguien dijo. Vaya. Lo sé. Es increíble y seguirá así. Estoy hablando con padres en el Día del Padre y esto va a ser una lucha. Te diré. Va a ser una lucha. Será difícil para mí decir lo que quiero decir porque sé que será muy sensible. La información es complicada para algunos de nosotros y es una lucha para mí animar a aquellos que serán padres o figuras paternas a involucrarse en la lucha. El papel de padre no es un rol que se exalte en nuestra cultura, no es un rol que se publicite, no es un rol que se convierta en negocio. No hay problema en monetizar algo. Si trabajas, monetizas algo. Monetizas tu habilidad para contar o para hacer hamburguesas, lo que sea. No hay problema con eso. Pero nadie monetiza ser padre porque no es algo que a la gente le interese mucho. Pero si observas la cultura, hay muchas personas que intentan influir en otros ámbitos de nuestra sociedad. Existen influencers de fitness. Puedes encontrarlos. Puedes encontrar influencers de salud que nos dicen todo lo que deberíamos comer y esas cosas. Puedes hallar influencers de casa o diversos tipos de influencers de hobbies. Puedes encontrar influencers financieros en internet y en las redes sociales. Puedes encontrar influencers de fabricación. Puedes encontrar influencers en redes sociales. Algunos de estos individuos son muy poco sanos. Pero todas estas personas tienen millones de seguidores que los miran y dicen, inflúyeme en esta área, inflúyeme, descarga tu sabiduría, envía tu estilo a mí. Y esto es solo una parte de los temas. ¿Sabes quién no tiene influencia que yo conozca? No hay un padre que influya. ¿Sabes por qué? Porque no puedes monetizar eso. ¿Sabes por qué? Porque la gente no desea hacerlo. Es duro. Es una batalla. En realidad, hay una lucha que menoscaba y deshumaniza el rol del padre. La razón por la que para muchos de nosotros este puede ser un tema difícil de abordar es porque para muchos de nosotros, nuestro padre terrenal nos afectó de manera dolorosa. Nuestro padre terrenal nos hizo daño o simplemente nunca estuvo presente y preferiríamos no pensar en él. Preferiríamos no tocar esa herida. Sin embargo, debemos abordar esto porque es fundamental para la identidad de Dios. Tres cosas que quiero darte hoy. Primero, hay en las Escrituras y en el carácter de Dios un marco paternal. Solo para entender el marco de su carácter e identidad. Nunca se le llama a ella en la Biblia, aunque Dios posee algunas características femeninas estereotipadas. Nunca se le menciona como ella, nunca se le da el título de madre. La metáfora más común de Dios en la Biblia es padre. El nombre de Dios, Yahvé o Jehová, se mencionó hace unas semanas y no suele aparecer en la Biblia. Si lees tu Antiguo Testamento, verás que cada vez que veas las palabras en mayúsculas, S-E-Ñ-O-R, eso es Señor. Si hablé demasiado rápido, ahí está ese nombre. No me refiero al nombre de Dios, estoy hablando de una descripción en una sola palabra de quién es Dios, una metáfora de su identidad. La más común, sin siquiera un segundo cercano, es la de un padre. 165 veces se le menciona como padre en la Biblia. Te daré un par de ejemplos. En Mateo 6:9, Jesús, al intentar darnos algunos consejos sobre cómo orar, esto es conocido como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Jesús dice, ora así, Padre Nuestro que estás en los cielos o Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro, simplemente dirígete a Él así. Comienza tu oración, Padre Nuestro. Dirígete a Él así. En Isaías 64:8, que está en el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesús, dice lo siguiente, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Esto nos da una pequeña idea de lo que hace un padre. Un padre, cuando está en su mejor momento, está moldeando, está dando forma, está formando. No está exigiendo respeto, no está demandando. No está exigiendo obediencia absoluta, no está imponiendo su poder. Él está realizando cualquier acción con intensidad o suavidad para moldear, para sacar una vida, estar en alineación con lo que esa vida debería ser. Quería encontrar un capítulo en la Biblia o 10 versículos, como aquí hay una descripción de un padre y no hay, ojalá hubiera. Puede que haya uno para las madres. Eso es Proverbios 31. Podrías revisar un capítulo en la Biblia y decir, aquí hay cosas buenas para las mamás, pero no hay uno para los padres. En cambio, lo que la Biblia hace repetidamente es señalarnos hacia la identidad de Dios. Como si la Biblia dijera, Si quieres ser un buen padre, mira a tu Padre Celestial. Si quieres tener los atributos correctos con tus hijos, ten los atributos de Dios. Si quieres saber quién eres, entonces conoce a Dios. La Biblia muestra quién es Dios. Debemos aprender de eso y decir, bueno, eso es lo que hace un papá. Te daré un par de ejemplos que son de los mejores, creo, en Mateo 6, versículo 9 y siguientes. Jesús dice esto. Y observa cómo van estos versículos. Están comparando lo que un Padre Celestial debería hacer, lo que un Padre Celestial hace y por lo tanto lo que un Padre Terrenal debería hacer. Jesús dice lo siguiente: ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Yo sé que hemos tenido unas historias familiares dolorosas aquí. Por eso es difícil ver a Dios como Padre para algunos. No es una afirmación de quién es Dios. No es lo que dice la Biblia. Es una afirmación de lo dolorosa que fue nuestra infancia. No podemos imaginar a Dios como Padre, porque solo entendemos que Padre es lo que tuvimos creciendo. Y ese tipo, espero que no sea nada como Dios. Pero cuando Jesús habla aquí a personas que tienen padres relativamente sanos, dice, ok, ¿saben? Quieren bendecir a sus hijos. ¿Tú lo haces? ¿Quieres bendecir a tus hijos? ¿Y cuál de tus hijos viene a ti y pide un pedazo de pan? No le vas a dar una piedra. No vas a hacer eso. ¿Cuál de ustedes va a darle a su hijo un escorpión? No vas a hacer eso. Así que entendemos que esto es algo básico de un padre terrenal. Algo básico de un padre terrenal. Y luego dice, ¿cuánto más dará tu Padre Celestial las cosas a ti si se lo pides? Me gusta dar sorpresas a mis hijos. Me gusta celebrar sus cumpleaños y Navidad, darles algo inesperado. Pero ahora necesito que me digan qué quieren, qué quieres. No comprendo bien sus hobbies y en qué están interesados. No viven bajo mi techo, no puedo estar tan pendiente de ellos como cuando vivían aquí. Así que solo les digo, dímelo. Es como si Dios dijera, oye, necesitas decírmelo. Hay cosas que quiero darte, pero a veces no te las daré a menos que me lo digas. Que me lo pidas. Es como si nuestro Padre Celestial quisiera escuchar eso. Así que esta es una de las cosas que deberíamos hacer. Hablaremos en un momento como figuras paternas. Sí, muchos no lo somos. No vamos a poder aplicar esto. No estoy hablando aquí. No solo hablo de personas que están teniendo hijos. Me refiero a personas que asumirán la responsabilidad por otros. Personas que bendecirán a otros. Por un lado está el Padre del Cielo. Él quiere bendecir. Quiere escucharnos, así que eso es lo que debemos hacer. Y del otro lado del espectro hay un poco más de intensidad. Veamos esto. Esto proviene del libro de Hebreos, capítulo 12. Dice, hijo mío. Por cierto, cuando el Nuevo Testamento dice hijo mío, está refiriéndose a todos. La razón por la que el Nuevo Testamento hace esto no es porque intente ignorar el género femenino. Es porque habla en el contexto cultural del primer siglo. En el primer siglo, en ese contexto cultural, solo los hijos tenían derecho a herencia. Y se menciona que siempre incluye a las mujeres, que hombres y mujeres son iguales ante Dios, recibiendo herencia de Dios. No solo habla de quienes tienen genitales masculinos. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si buscas una relación con Dios, prepárate para la disciplina. Y sé que suena muy raro porque es como estoy bien pidiéndole bendiciones. Pero ¿qué sucede aquí? Continuemos leyendo. Debes soportar la disciplina. Dios te está tratando como a sus hijos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Si te falta la disciplina en la que todos han participado, entonces eres hijos ilegítimos y no hijos. Por esa misma razón, algunos luchamos con Dios Es una respuesta a la parte de su identidad que él disciplina y reprende. Algunos de nosotros nos incomodamos con la disciplina. Algunos se irritan por un tiempo fuera, por la eliminación de nuestras responsabilidades y las bendiciones. Nos irritamos, ¿entiendes? Cuando nos molestamos, nos irritamos con Dios porque Él nos está formando. Somos barro en sus manos. Y algunos de nosotros tenemos un tope en nuestro crecimiento espiritual porque no permitimos que Dios nos discipline y solo nos llenamos de amargura y enojo pensando que no es real. No le importo, esto es absurdo. Él te está disciplinando y también creo que no le gusta necesariamente. Es duro. Es sencillo bendecir a tus hijos. Es fácil comprarles un regalo. Llevar a tus hijos a comer helado es fácil. Es maravilloso. Pero ¿sabes qué es difícil? Lo complicado es disciplinar a tus hijos. Es difícil, no quieres hacerlo. Y lleva tiempo. Soy de la vieja escuela. Puedo hablar de esto ahora porque nadie me quitará a mis hijos. Castigué a mis hijos. Castigué a mis hijos. Algún día hablaré sobre cómo hacerlo. Es un proceso extenso, es un proceso muy largo y tedioso. No se trata de dejarse llevar por la ira y hacerles daño a los niños. Eso no es disciplina. Eso es ser emocionalmente inmaduro y lastimar a tus hijos cuando ni siquiera entienden lo que pasa. ¿Existía un método para disciplinar a un niño así? Si lo haces correctamente, creo que mis hijas solo recibieron nalgadas 2 o 3 veces en su vida. Mi hijo era más difícil. Recibió como 5. Y una de las razones por las que no lo haces muy a menudo es que lleva mucho tiempo y es emocionalmente difícil. Es agotador. Pero, ¿por qué actúas así como padre? ¿Lo haces porque amas a tus hijos? ¿Te das cuenta de que si no comprendes esto, tu vida no será fácil? Si no enfrentas esta dificultad, me cuesta hacerlo. Será más difícil para mí más adelante. Así actúa Dios con nosotros. Y la Biblia dice que debemos ser más como Dios porque hay una sacralidad, por así decirlo, en ser padre y hacer lo correcto. No me refiero a ser un progenitor. No hablo de donar tu esperma. Me refiero a expresar esta vida aquí. Voy a asumir esta vida. Esta vida aquí la cuidaré. Esta vida aquí. Estoy aquí para esta vida. Esta vida. Sacrificaré por esta vida. Son muy pocas las personas que desean hacer eso. ¿Por qué? Porque es una batalla. Porque es difícil, porque toma tiempo y nada en la cultura te apoyará o te afirmará en eso. Te aplaudirán por todo tipo de pasatiempos u otras cosas que hagas. Pero cuando se trata de niños, hombre, o empiezas a hablar, creo que voy a tener otro hijo. La mayoría de las personas a las que se lo dices dirán, ¿de verdad? ¿Por qué? Vaya, está bien. Esa es la cultura en la que estamos. La gente lo evita tanto como puede o no lo hace en absoluto porque es difícil y es una lucha. Pero lo hacemos como padres porque queremos entrar en esa lucha. Y al hacerlo como padres, aprendemos un poco más sobre nuestro Padre Celestial. Porque Él está haciendo con nosotros perfectamente lo que estamos luchando por hacer con nuestros hijos. Y hay una potencia en esto. Es simplemente poderoso. Y ni siquiera me gusta. A nosotros como padres no nos gusta. Hay un poder en un padre que es diferente al poder de una madre. Ejemplo, las mamás suelen hablar, hoy estoy generalizando, así que tengan paciencia. Generalmente, las mujeres suelen esforzarse más con los niños que los hombres. Generalmente las mujeres cambian más pañales y hacen más comidas. Las mujeres acuestan a más niños. Las mujeres curan más heridas. Las mujeres transportan a más niños. Las mujeres, en general, dedican más tiempo a los niños que los hombres. Generalmente las mujeres invierten más en los niños que los hombres. ¿Y sabes qué hacen? Porque escucho esto de las mujeres constantemente. Luego lamentan que a medida que sus hijos crecen, las palabras de papá son las que pesan más, que las de ellas. Escucho esto de las mujeres constantemente. Hay algo, y lo sabemos, que tu papá puede decirte algo que te afecta por mucho tiempo. Muy pocas personas van a terapia por lo que les dice su madre. Pero hombre, los padres han dado una increíble estrategia de monetización para consejeros porque nos impacta, nos golpea profundamente. Y nosotros como padres no nos gusta esto, no nos gusta en absoluto. Simplemente acompaña la situación. Mi opinión sobre por qué esto sucede es que hay algo sobre el papel del Padre terrenal que refleja e imita el papel del Padre celestial y hace que nuestras palabras sean tan pesadas y no nos gusta y desearía que no fuera así. Pero así es generalmente. No lo sé. Es lo que es. Este es el contexto para comprender la paternidad. Este es el contexto para entender los retos que enfrentas con tu familia de origen. Es una cuestión de ADN espiritual primario. Cuanto más pronto comprendas esto, más pronto podrás unirte a la batalla. El segundo gran aspecto para nosotros son las figuras paternas. Figuras paternas. No son solo personas que han asumido la responsabilidad de un niño al nacer o adoptaron a un niño a los 6 u 8 años. Son individuos que toman un rol de paternidad hacia personas que ya pueden ser adultos. Nadie de nosotros deja de necesitar ser guiado por Dios. No es posible. Igualmente hay un hombre mayor que tú que puede ser un padre para ti, seas hombre o mujer. Las figuras paternas son muy importantes. En el Antiguo Testamento hay un héroe. Uno de los héroes es Ruth. Tiene un libro entero en el Antiguo Testamento sobre ella. Y ella está en el patio de Persia. Y ella es una judía que intenta salvar a su pueblo. Y tiene una figura paterna. La figura paterna es Mardoqueo. Y él se acerca a ella y la anima, intenta motivarla para que hable con el rey de Persia y salve a su pueblo. Él la mira y le dice, ¿quién sabe, Ruth? Tal vez naciste para esto. Este es tu momento. Él es una figura paterna para ella y lo ha sido durante bastante tiempo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es quien más ha escrito. Él actúa como figura paterna para los adultos que cuidó. En 1 Timoteo 1:2, que está dirigido a Timoteo, le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Lo llama hijo porque es su figura paterna, igual que con Tito. En su obra, el Nuevo Testamento, en Tito 1:4, menciona algo parecido. Tito, mi hijo verdadero. En la fe común, ellos lo ven como una figura paterna. Hombre, me quieres ver llorar. Hay 3 cosas que me hacen llorar más que hablar de padres. ¿Qué es el más fuerte? Es un hombre que se llama Jill Hopkins. Fui a Cincinnati y estaba intentando reunir personas para el grupo base de Crossroads. Alguien en Pittsburgh me dijo que hablara con este hombre. Así lo hice. Estaba tratando de reclutarlo para ser parte de Crossroads antes de que comenzara. Le conté que un hombre llamado Danny Patton me había llevado a Cristo. Hill dijo, oh, Danny, sí, sí. Fui a un campamento de Young Life cuando él era niño y llevé a Danny a Cristo. Dije, él es mi abuelo espiritual y de hecho se convirtió en una figura paterna para mí. Me acogió bajo su ala, me protegió y también me disciplinó. Hoy compartiré algunas palabras fuertes. Lo haré porque estoy citando a mi figura paterna, ¿de acuerdo? Un hombre que fue un padre para mí. Era un protector para mí. Él me apoyaba cuando había personas que constantemente intentaban destruirme y desgastarme. Recuerdo a Gil en una reunión un día con algunos de esos tipos. Gil dijo, oh, ¿saben? Algunos de ustedes piensan que soy un animador de Brian y siempre lo apoyo. Déjame decirte algo. Sí, lo hago, carajo. Recuerdo, Dios mío. Este tipo que era un policía de Chicago muy duro en una época en que los policías eran horribles. Bueno, él lo era, especialmente por lo que me contó. Y era un tipo que había tenido cada articulación reemplazada en la parte inferior de su cuerpo. Él solo me tomó y él me apoyó y me formó, me enseñó y se preocupó por mí de una forma que, a pesar de que yo tenía 30, 35, 40, todavía me hace llorar hoy. Eso es el poder de un padre. Puede ser una figura paterna. Puede que hayas fallado con tus hijos hasta ahora en este momento, pero no es demasiado tarde. Puedes tener un nuevo día aquí y ahora. En mi libro, 5 marcas de un hombre, comparto una historia que aprendí en Sudáfrica. Muchos de nosotros hemos hecho un viaje a Sudáfrica. Hace años levantamos el mayor hospicio privado para el SIDA en Sudáfrica, pero fracasó. No todo lo que hacemos funciona. Lo intentamos, pero a veces no resulta. Ah, y así fracasó. Pero lo que hacemos en los viajes es ir y servir a la gente, bendecir a las personas. Al final, tratamos de tener 1 o 2 días divertidos como recompensa por el arduo trabajo y el esfuerzo. Vemos las áreas donde estamos y decimos, ¿cómo podemos divertirnos y tener una experiencia cultural? Así que en Sudáfrica, eso significaría que iríamos a uno de los 2 parques nacionales donde están todos los leones, tigres y osos. Sí, todos ahí. Bueno, no hay tigres ni osos, solo leones, búfalos de agua y jirafas. Y exploraríamos esas cosas y simplemente las veríamos desde un jeep, básicamente. Aprendí algo que fue tan cautivador que tuve que investigar más asegurándome de que era cierto y no un mito. Es verdad. En el Parque Nacional Kruger. 2 parques importantes, el Parque Nacional Kruger y el Parque Nacional Planas. Planasburg, Kruger tenía escasez de elefantes, había pocos elefantes. Pero Planasburg tenía muchos elefantes. Así que tuvieron la idea, oye, ¿por qué no transferimos algunos elefantes de Planasburg a Kruger? Es un poco difícil meter un elefante dentro de un camión, dentro de un remolque. Lleva mucho tiempo, es realmente complicado. Así que pensaron en una idea, oye. Decidieron conseguir una gran red y colocarla debajo de los elefantes. Luego usar un helicóptero para levantarlos y trasladarlos y soltarlos en el Parque Nacional Kruger. Y eso hicieron. Pero el primer elefante era muy grande. Lo levantaron, la correa se rompió y cayó al suelo. Estaba bien. Pensamos, oh, estos no pueden llevar a los elefantes grandes. Así que tomaron los más pequeños y los llevaron. Parecía un éxito, pero luego empezaron a pasar cosas raras. Los rinocerontes blancos estaban siendo cazados. Al principio pensaron que los rinocerontes blancos eran muertos por cazadores. Alguien entra y les dispara. Notaron las heridas y no lo entendieron hasta que se dieron cuenta, oh, son del tamaño de colmillos. Estos elefantes están perforando y matando rinocerontes por placer. Porque los elefantes no comen carne, comen vegetación y comienzan, ¿qué está pasando? ¿Por qué estarían simplemente disfrutando de matar, vandalizando a estos rinocerontes solo porque pueden? Pensaron en ello y alguien dijo, ¿sabes qué? Quizás estos son solo un grupo de jóvenes, adolescentes que están haciendo vandalismo para demostrar su valía en la jungla. ¿Qué pasaría si hacemos una onda más grande y traemos a los elefantes más grandes que son básicamente figuras paternas? Alguien dijo, está bien, intentémoslo. Así que reforzaron la onda. Trajeron a un par de estos grandes elefantes y los dejaron. ¿Y qué crees? En algún momento uno de estos jóvenes elefantes intentó presumir y mostrar sus músculos. El chico grande que trajeron no aceptó eso, lo embistió, lo tiró de lado, lo derribó y el problema se resolvió rápidamente. De inmediato, todos estos jóvenes elefantes se pusieron en fila. La matanza de rinocerontes cesó porque papá llegó. Eso es lo que puede hacer un padre. No tenemos un problema con la generación más joven. La generación mayor siempre quiere quejarse de la más joven. No tenemos un problema con la generación más joven. El problema radica en que las generaciones mayores no son padres para los jóvenes. Eso es lo que falla. Los hombres que no quieren trabajar duro para la próxima generación son un problema. Tenemos un problema con hombres que están más enamorados de sus videojuegos, sus jeeps, su golf, sus pasatiempos y sus cuentas de jubilación que de la formación de la juventud. Necesitan un padre, todos necesitamos un padre y hay una fuerza al trabajo de un padre. Cuando una cultura carece de esto y tiene hombres que solo desean evadirse y no quieren participar, la cultura se ve afectada. Los hombres más jóvenes están sufriendo, no se trata de esa manera. 3. Los padres terminan. Los padres comienzan proyectos y después los finalizan. En 2 de Timoteo 4:7. Pablo habla a Timoteo, a quien considera una figura paterna. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe al final de su vida. Terminé la carrera, mantuve la fe, luché, es una pelea. Todo lo que es importante será una pelea. Si no es importante, no será una pelea. Dios probablemente no necesita tus habilidades de empatía tanto como tus habilidades de resistencia. Tus habilidades de resistencia para enfrentar dificultades e insertarte en situaciones complicadas. Porque eso es lo que hacen las figuras paternas y las figuras maternas saludables. La cuestión es que nos gusta comenzar cosas como seres humanos, no nos gusta terminar cosas. ¿Cuántas veces tú vas a Home Depot a recoger algo para un proyecto y ves algo más que necesitas para otro proyecto? Así que compras un montón de cosas para el otro proyecto, pero no se trata del otro proyecto, es sobre terminar este proyecto. Luego hay proyectos incompletos en la casa, porque no completamos. Terminar es complicado. Mis tres hijos, le he pedido disculpas a ella varias veces. La que más sufrió de mi parte fue mi hija menor, Mariah. Un consejo: si vas a tener hijos, tenlos. Cuando comiences, sigue teniendo más. Si quieres parar, perfecto, detente. Pero no hagas lo que hicimos Libby y yo. Ten dos hijos con 2 años de diferencia. Luego, como tomemos un descanso, 5 años después tienes otro. Pero entonces estás más cansado en ese momento. Luego 5 años después y piensas, oh, estoy de nuevo en pañales, oh Dios mío. Y luego tu hija menor dice, hey papá, léeme otro capítulo. ¿Cómo? No, ya no leo. No más lectura porque estás cansado de eso en ese momento. Así que le pedí disculpas muchas veces. Ella recibió lo peor de nosotros. Ella salió bien. Mis hijos son geniales. Estoy agradecido por ellos. Todos viven cerca, a 12 minutos. Nuestros nietos siguen a Cristo, son parte de la iglesia. Todos son generosos, todos son buenos, todos están ahí. Todos tienen problemas, todos tenemos problemas. Se llama una cosa de Tom. Todos tenemos puntos difíciles y son maravillosos y hermosos. Pero realmente tenía que recordarme, no he terminado. Y aquí hay otra cosa. No estaba listo cuando terminaron la secundaria. Pensé que sí. No acabé cuando terminaron la universidad. No acabé cuando se casaron. Todos se casaron. No acabé cuando tuvieron su primer hijo. No acabé porque cada uno desean un padre presente. No importa la edad. Todos quieren una figura paterna. Todos quieren apoyo. Todos quieren algo que moldee, nutra, cuide y ayude a cada uno de nosotros. Juan 5:17 dice esto. Jesús lo dice. Mi padre aún hoy está trabajando en el presente y yo también trabajo. Jesús dice que mi padre nunca para de trabajar, papás, nunca dejan de ser papás, nunca dejas de trabajar, nunca dejas de luchar, nunca, solo cambia. Hay diferentes líneas de meta. Bien, terminé la secundaria, genial. Acabé la universidad, genial, terminé esto. Ayudé en la rehabilitación, genial, terminé esto. Cualquiera que sea, hay un reto tras otro que se nos presenta constantemente. Este Jeep me estaba llevando tanto tiempo que aprendí que tendría que hacerlo más. Esto es muy bueno. No extender el proyecto, pero pienso que esto será parte habitual de mi plan de rehabilitación emocional. Solo se trata de trabajar con mis manos. El Nuevo Testamento dice que debes trabajar en silencio. Es una forma de ser un introvertido tranquilo con mis manos en esto. Y me di cuenta de que al terminar tendré que hacer otro. Hace un año encontré el siguiente. Es una camioneta de la Segunda Guerra Mundial. Se le llama carro de poder. Eso será genial. Quiero reconstruirla. Mientras estaba en el baño mirando Facebook Marketplace, buscando estas cosas, ahí mi recto funciona mejor. Mientras observaba, descubrí uno que estaba en Indiana, el cual había sido trasladado desde Nevada, donde pasó 70 años de su vida. Calor seco, poca oxidación. Lo compré hace un año y lo estacioné. Y justo cuando estaba a punto de terminar con esto, dije, ok, empecemos a trabajar en ello. Le pregunté a un amigo cómo pintar la pintura automotriz. Hice todo esto, nunca lo había hecho. Él me ayudó. Así que le dije, oye, Piti, pensemos en esto. Y él dijo, no empieces. No empieces. ¿Por qué? No lo empieces. Hasta que termines lo que ya comenzaste. Ahora sabía que él tenía razón, por eso lo dejé reposar un año.
No quería empezar hasta que esto estuviera hecho. Dije que estaba casi hecho. Él dijo que tenía que estar hecho. Está bien, está hecho. Un Jeep de 1978 nunca está hecho. Está aquí ahora. Funcionó bien hasta que se rompió la bomba de gasolina. Así que sigo reemplazando cosas. Las cosas gotean, sigo aprendiendo. Así que nunca se acaba, ¿no? Pero ya está, ya. Su sabiduría era buena. Era como, tienes que descubrirlo. ¿Cómo terminar? Tienes que averiguar cómo empezar. Y como padres, debes conocer la temporada en la que estás. Y tienes que querer terminar eso. Recientemente tuve a Pete en mi podcast donde hablamos sobre esto y aquí estaba su sabiduría.
El principio espiritual de no finalizar lo que empezaste es lo que más quiero que la gente capte hoy. Sí, esto es algo muy profundo para la gente. Cuéntanos desde una perspectiva de auto. ¿Por qué es esto importante?
Siento que estamos rodeados de personas que dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Alguien dijo que me llamaría. No lo hicieron. Alguien dijo que lo traería. No lo trajeron.
Quiero decir, es algo, no sé, es algo terrible, ¿verdad?
He desarrollado esta filosofía, sí. Viene con condiciones. Si digo que voy a reunirme contigo, eso implica que debo levantarme y vestirme. Debo manejar. Debo salir. Debo estar listo para hablar. Sí, viene con condiciones. Cuidado con tu sí. No digas cosas que no puedes terminar. Y espera, ahora mismo todos tenemos promesas que hemos hecho. Pequeñas cosas. Como, estaré en casa a las 2. Te veré esta noche a las 6. Y no lo hemos hecho. O le dijimos a alguien, te enviaré un mensaje o un poco de dinero o una nota. Y no lo hemos hecho. Si quieres mejorar tu autoestima, que creo que es un problema entre muchos hombres, el odio hacia uno mismo, etcétera, la vergüenza y lo malo, haz lo que dijiste, solo sigue.
¿Verdad?
Eso está bien, es mucha sabiduría. Ahora veamos esto, tú y yo, Dios no ha acabado, Él no ha terminado. Nunca deja de ser tu padre. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó una buena obra en ti será fiel para completarla. Dios sigue trabajando en ti. Aún está formándote a ti y a mí, sin importar quién seas. Y como papá, tu labor nunca acaba. Nunca acaba. Es hermoso y tiene significado. Por eso, Gil, mi padre, que murió hace 13 años, asistí a su funeral, yo lo hice, probablemente el más difícil que he realizado. Y su funeral estaba lleno de hombres. Hombres de 30 años. No eran solo hombres de 30, 40 o 50 años. De los que él fue figura paterna. Y este viejo cascarrabias que tenía todas sus articulaciones reemplazadas y usaba oxígeno los últimos años de su vida y solía dirigir la instalación de Oakley y tenía un pequeño cubículo donde tenía dichos motivacionales. Este hombre fue un padre y construyó. Nunca pensó que su trabajo estaba terminado. No había nadie a quien no le ofreciera una reunión de desayuno. No había nadie en quien no iba a volcarse y moldear de alguna manera. Mi favorito, la cita que más me gusta de él que tenía en este cubículo. Y he investigado, hay una variedad de diferentes versiones que existen. Pero déjame leerte la versión que estaba en el cubículo de Gil y que él miraba todos los días y lo motivaba a luchar como padre. Esto era, la vida no es jugar seguro ni estar limpio. Se trata de avanzar con fuerza, de salir lastimado por el reino y entrar al cielo, cansado, con barro en la cara, con sangre en los nudillos y fuego en los huesos, gritando, carajo, Señor, qué viaje. Esa fue la segunda palabra fuerte. Te dije que eran dos. Esa fue la segunda, por si te lo preguntas. Pero así es. Padres, esto también va para ustedes, madres. Es el día del padre. Chicos, déjenme contarles algo.
No importa cuántos vehículos restaures, cuando ya no estés, no significará nada. No significas nada para ellos. Se oxidará y alguien más será restaurado, siempre restaurado. No importa cuántos títulos tengas, esos títulos no te importan. No me importa lo llena que esté tu pared. Esos grados no significan nada para nadie. No tienen valor ahora, pero cuando te vayas, no servirán. No me importa cuántos ceros tengas en tu cuenta. No me importa. Cuando mueras, la gente lo querrá y no le importará tu existencia. Te olvidarán. No me importa tus éxitos en los negocios. ¿Crees que dejarás un vacío? Estás equivocado. Alguien más lo llenará. Y lo que has hecho en tu trabajo o en los negocios no es tan importante. Te diré, lo único que harás en tu vida, que perdurará y puede tener interés compuesto, es ser padre de alguien. Y lo único que puedes hacer tú para tener un valor duradero que te sobreviva es eso. No importa cuáles sean tus logros, no importa qué sea lo que hayas hecho. Y el hecho de que yo diga esto y nadie más lo diga es porque hay una influencia delirante que quiere mantenernos alejados de entender cómo son las cosas y paralizarnos. Y solo digo, es tiempo de pelear, amigos. Es tiempo de luchar. Es tiempo de amar a los que están cerca. Es tiempo de moldear a los que están cerca. Es tiempo de sacrificarse por los que están cerca. Es tiempo de cambiar tu horario. Es el momento de tener una perspectiva más amplia que la que la mayoría de la gente desea, porque anhelas a Dios. Y lo conoces como un padre que te ha cuidado bien. Y quieres ser como tu padre celestial al ser un padre para los huérfanos. Y ser un padre para tus hijos y un padre para el adulto de 40 años que nunca ha crecido más allá de los 16 debido a un padre terrenal horrible. Padre, pero él lo desea. Podría ser tú. Mi padre siempre está trabajando en el presente, dice Jesús, y también todas las figuras paternas. Están trabajando en el presente. No termina y eventualmente podríamos ser patriarca. Pero eso es para otro día. Oremos. Señor, estoy muy agradecido, Padre, porque eres un gran Padre para mí. No entendí todo lo que hiciste. No me gustó todo. No me gustó todo lo que permitiste. Pero la Biblia dice que los límites han caído en lugares agradables para mí. Has sido muy bueno conmigo. Eres un buen Padre. Quiero ser como tú. Y quiero tener la misma influencia en las personas de mi entorno que tú tuviste sobre mí. Por lo tanto, Dios, te pedimos que nos aceptes. Pedimos perdón por nuestras impurezas y errores. Lamentamos haber perdido la concentración. Sin embargo, hoy decidimos cambiar. Quiero que cualquier hombre en la sala que quiera ser padre, que se levante ahora. Cualquier hombre aquí, en todas nuestras salas, si desea ser figura paterna, levántate ahora. Si no, está bien. Sigue sentado. Voy a orar por ti. Dios, observa a estos hombres en todas estas salas. Míralos. Mira a estos potenciales padres que pueden bendecir a los jóvenes. Que pueden bendecir a los jóvenes. Te pido que les des tu espíritu de una manera única. Oro por gracia sobre ellos. Oro por perdón para ellos. Que dejen de revivir cómo fallaron y de castigarse. Oro para que les des tiempos redentores de sanación si tienen hijos. Te pido que les traigas los hijos correctos para que ellos puedan ser figuras paternas y luchar por su bienestar. Restaura esta generación en el nombre de Jesús. Amén.